Bienvenidos, amigos de la música y amantes de la historia, a Notas en el Tiempo, un viaje musical a lo largo de la historia. Soy Rodrigo Sepúlveda, tu guía en este apasionante recorrido por los misterios y maravillas de la música en el pasado. Prepárate para sumergirte en un mundo donde los sonidos ancestrales nos conectan con nuestros antepasados y nos revelan la esencia misma de lo que significa ser humano. En el episodio anterior, revisamos el origen y desarrollo de la música, así como la importancia de la etiología musical y la musicología en el estudio de los géneros musicales, estilos, técnicas y tradiciones en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Mencionamos varias hipótesis sobre cómo se pudo haber desarrollado la música primitiva, como la idea de que los gritos de los seres humanos prehistóricos incluían gritos de amor, o la hipótesis de que la música surgió de los gritos de comunicación. Describimos cómo sonaba la música primitiva en diferentes culturas con canciones que utilizaban la melodía estrecha como enfoque principal. También mencionamos la importancia de la música en la conjuración melopeica, una forma instintiva en la que los pueblos primitivos se manifestaban en la vida cotidiana y buscaban conectarse con lo divino. Destacamos también cómo la música prehistórica ha dejado un legado duradero en la música contemporánea, con escalas que siguen siendo fundamentales en muchas de las tradiciones musicales. En el episodio de hoy nos adentraremos en las culturas que sentaron las bases del desarrollo musical posterior y descubriremos cómo su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Están listos para viajar en el tiempo y sumergirse en la música de tiempos ancestrales? Nuestro viaje hoy nos lleva a las culturas antiguas orientales, donde las notas musicales resonaban en rituales sagrados y celebraciones mundanas. Aunque aún no sabemos con certeza cómo surgieron y se desarrollaron estas melodías, ya que no existía la costumbre de tener registros sistemáticos por interés histórico, los vestigios gráficos y las referencias literarias nos permiten entrever su importancia en la vida de estos pueblos. Las culturas antiguas orientales son nuestros primeros antecedentes del proceso cultural posterior. Hacia el año 3000 antes de Jesucristo, en la misteriosa Mesopotamia, también conocida como la Tierra de los Dos Ríos, las arpas emergieron como las protagonistas musicales de la época. Lo sabemos gracias a un legajo sellado que data del año 2700 antes de Cristo, donde las encontramos en manos de una orquesta de burros, en la cual usan también carracas y bastones de mazo. Después de un par de siglos se adjuntan liras al mismo tiempo que las arpas, estas últimas ya están un poco más creciditas al incorporar no cuatro, sino hasta 10 cuerdas y adornos con cabezas de animales o animales enteros. Definitivamente podríamos decir que esos eran unos conciertos salvajes. Un poco después, en la época tardía de los sumerios, al final del tercer milenio antes de Cristo, surgen los grandes tambores de marco, que son básicamente un tipo de membranófono que tiene el diámetro de su parche más grande que su profundidad. Tiene un marco, de ahí su nombre, formado por uno o dos aros de madera superpuestos. Es importante destacar que todos los documentos de la época indican que, en aquel entonces, solo se practicaba música culta. No hay ninguna referencia a música más mundana. Aunque esto no es indicativo de nada, ya que es totalmente posible que manifestaciones de música popular hayan sido parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados sumerios. Es plausible que, al igual que en la Edad Media, donde únicamente se escribía la música sacra y de la corte y se dejaba de lado la música popular, las autoridades no le dieran a esta última importancia suficiente como para dejar constancia de ella en los grabados y documentos. Los sumerios contaban con músicos sacerdotales que incluían a mujeres, algunos de ellos encargados de cantar en los funerales, mientras otros en los himnos dedicados a los dioses, siempre acompañados de instrumentos. La recitación de los cantos era más bien libre y rapsódica, sin embargo, no existía música instrumental independiente. Las arpas eran demasiado grandes para ser utilizadas fuera de los templos, y es posible que sus intérpretes lograran un alto nivel de destreza y no utilizaban pelcro, un accesorio parecido a la uñeta de las guitarras que conocemos hoy. A medida que avanzamos en el tiempo, por ahí cerca de unos 1000 años antes de Cristo, y nos adentramos en las culturas de Asiria y Babilonia, encontramos una mayor diversidad de instrumentos en representaciones artísticas, señalando un verdadero desarrollo musical en la zona del Tigris y el Éufrates. Los inmigrantes semitas del oeste que fundaron los imperios de Asiria y Babilonia adoptaron algunas influencias de los sumerios en cuanto a música. Entre estos cambios, se redujo el tamaño de las arpas y se implementó el uso del pelcro, o uñeta. Como resultado, la música se volvió más rítmica y medida. Además, se observó un aumento en el número de tambores, según lo indican los relieves. Los demás instrumentos también se volvieron más sofisticados. Se puede apreciar tambores en forma de copa y por primera vez se documenta la presencia de un laúd de mástil largo, que algunos investigadores creen que existió incluso desde antes, alrededor del siglo XVIII a.C. Un testimonio gráfico crucial proviene del palacio de Asurbanipal, un rey asirio que gobernó entre los años 669 y 663 a.C. En un relieve excepcional, se presenta una procesión de músicos que se encuentran para recibir al monarca, quien regresa de la guerra. En este impresionante relieve podemos observar una orquesta de gran envergadura. 11 instrumentistas y 15 cantantes forman parte de esta emotiva bienvenida. Entre los instrumentos destacan 7 arpas asirias grandes, un laúd de largo mástil, un tambor y 2 oboes de doble tubo. La riqueza y variedad de los instrumentos revelan el florecimiento de la música en esta época. Durante el período asirio, la música también se utilizaba con fines políticos y militares. En las batallas, los músicos tocaban instrumentos de viento para animar a los soldados y crear un ambiente de valentía y determinación. Además, la música también se utilizaba en las ceremonias de coronación y en las festividades religiosas, donde los músicos tocaban canciones sagradas y alabanzas a los dioses. En Babilonia, la música también era una parte integral de la sociedad. Se han descubierto numerosos instrumentos musicales en las excavaciones arqueológicas en la antigua ciudad de Babilonia, como liras, flautas, tambores y arpas. La música se utilizaba en ocasiones festivas y rituales religiosos, así como en la corte real, donde los músicos profesionales entretenían a los gobernantes y a la nobleza. La música en estas culturas no solo servía como entretenimiento, sino también jugaba un papel importante en la vida espiritual y en la comunicación con lo divino. Los músicos eran considerados intermediarios entre los seres humanos y los dioses, y se creía que a través de la música se podía expresar y transmitir mensajes hacia el más allá. Durante esta época también surgen referencias a los auloi u oboes dobles griegos en los relieves. Si bien la relación entre estos instrumentos y la música de Mesopotamia no está claramente establecida, algunos investigadores sugieren ciertas similitudes con los auloi utilizados en la antigua Grecia. Una posible conexión entre los auloi griegos y la música de Mesopotamia puede estar en el intercambio cultural e influencia que existió entre estas dos civilizaciones en la antigüedad. A través de las rutas de comercio y conquista, es posible que los auloi hayan llegado a Mesopotamia desde Grecia o viceversa. Los auloi eran instrumentos de viento que consistían en dos tubos de diferentes longitudes, los cuales se tocaban simultáneamente. Estos instrumentos eran utilizados en diferentes contextos en Grecia, como en ceremonias religiosas, funerales y eventos sociales. En los relieves mesopotámicos se pueden encontrar representaciones de músicos que sostienen instrumentos similares a los auloi griegos. Sin embargo, la interpretación de estas representaciones no es clara y los investigadores aún están debatiendo si realmente se trata de auloi o de otros instrumentos de viento similares. Si bien, como ya hemos señalado, a través de los relieves encontramos evidencias de música culta en ceremonias públicas y religiosas, no ocurre así con la música del pueblo, más sencilla y arraigada. Esta sigue siendo un misterio. Sin embargo, es innegable que la música tenía un papel crucial en la vida espiritual y cotidiana de estas antiguas culturas. A través de representaciones gráficas y referencias literarias, hemos obtenido valiosos atisbos de cómo sonaba la música en la Tierra de los Dos Ríos. Aunque algunas incógnitas persisten, este legado musical perdura como una ventana a las creencias y ceremonias de la antigüedad. El florecimiento musical en las culturas antiguas orientales, evidenciado por la orquesta de Asurbanipal, refleja el papel fundamental que desempeñaba la música en la sociedad y las ceremonias religiosas. Así, mientras seguimos el desarrollo musical en la zona del Tigris y el Éufrates, llegamos ya al siglo VII antes de Jesucristo, sin perder de vista que otras culturas también florecían en paralelo. Aunque no podemos establecer conexiones precisas entre los grandes centros musicales del Oriente Antiguo, es innegable que cada cultura contribuyó de manera única al rico panorama musical de la época. De la Tierra de los Dos Ríos, ahora nos trasladamos al delta del río Nilo. Aquí es donde una increíble civilización estaba en pleno auge y, como descubriremos, la música era mucho más que solo rituales para ellos. A diferencia de la escasa documentación musical de otras regiones, nuestra exploración en Egipto nos ofrece una panorámica algo más nítida. Los vestigios prehistóricos nos revelan una variedad de instrumentos, entre ellos, crótalos adornados, una especie de castañuela hecha de metal, tráqueas, un instrumento de viento similar a la trompeta, y flautas largas que evocan una era primigenia de expresión sonora. Aunque no podemos comparar estas manifestaciones con las refinadas composiciones posteriores, podemos considerarlas como los primeros susurros de una tradición musical en desarrollo. Y no podemos dejar de lado a las primeras trompetas en las barcas funerarias de los faraones. Incluso en el más allá, la música era esencial. ¿Te imaginas llegar al más allá y encontrarte con una orquesta esperándote en las puertas celestiales? Una bienvenida digna de reyes. Durante el Imperio Antiguo, que abarca el tercer milenio antes de Cristo, las arpas en forma de arco emergen como un hito en la musicalidad egipcia. Estos instrumentos descendientes de los arcos de caza acompañaban tanto rituales religiosos como eventos mundanos. La música, en esta etapa, no se limitaba únicamente al culto, y la presencia de arpas, junto con el canto y el baile, trazaban una conexión entre lo sagrado y lo profano, Asimismo, observamos la participación activa de las mujeres nobles, quienes imprimían su huella rítmica mediante palmoteos. En los grabados antiguos se pueden apreciar flautas largas que guardaban una notable similitud con las que conocemos en la actualidad. Estos instrumentos, junto con los clarinetes de doble tubo, eran exclusivamente utilizados por hombres. Por el contrario, tanto hombres como mujeres tenían la oportunidad de interpretar los instrumentos de cuerda, y en muchas ocasiones eran las mujeres de la nobleza quienes se destacaban en esta área. Una curiosidad intrigante se desprende de un relieve encontrado en la tumba de Idu, un sacerdote importante del período del Imperio Antiguo. Las manos de los arpistas, dispuestas en diversas posiciones en este relieve, han llevado a algunos investigadores a especular sobre la existencia de música polifónica en esa época. Aunque tal conclusión resulta tentadora, debemos recordar la naturaleza interpretativa de los escultores egipcios en tales representaciones. Una costumbre persistente en la historia musical, la de los cantantes sentados con una mano en el oído, también graficados en este relieve, nos suscita aún hoy interrogantes sobre su propósito y significado. Ahora avancemos al Imperio Medio, aproximadamente unos 1710 años antes de Cristo, cuando, gracias a la influencia asiática, la música egipcia se volvió casi orgiástica. Durante este periodo aparecieron nuevos instrumentos como tambores de piel doble que acompañaban los bailes movidos y el sistro metálico, una especie de cencerro o cascabel utilizado en la iglesia copta hasta el día de hoy, recordándonos la continuidad de ciertos instrumentos a través de los siglos. Se especula también que los beduinos del este trajeron consigo una lira nueva, lo que convirtió las fiestas en Egipto en un auténtico festival musical, con los talentosos arpistas y cantantes ciegos que eran las estrellas de rock de su época. Seguro que más de un faraón se sentía como un rockero en el escenario. El avance hacia el Imperio Nuevo entre los años 1580 y 1085 a.C. presenta un escenario donde las influencias extranjeras enriquecen aún más el panorama musical. La aparición de un oboe doble procedente de Mesopotamia, que, como mencionamos, recuerda al auloi griego, añade una dimensión extática a la música. Las arpas, evolucionando hacia formas más ornamentadas y estables, conviven con el novedoso laúd de largo mástil. En este punto, la música en Egipto se convierte en un arte especializado, con arpistas y cantantes en ocasiones ciegos, insuflando a la melodía un aura de maestría y misticismo. Además del uso divino y orgiástico de la música, nos encontramos también con que músicos acompañaban las campañas militares donde las trompetas y tambores eran los protagonistas. A medida que nos aproximamos al cierre de nuestro recorrido musical a través del Antiguo Egipto, se vuelven evidentes las huellas del mundo helénico y un aumento de la música mundana. Durante la era tardía, la musicalidad parece converger con influencias externas y variaciones regionales. Aunque los instrumentos musicales conocidos persisten, como los tambores, el doble oboe, las liras y los laúdes, debemos reconocer que la arqueología musical en esta región sigue siendo un terreno por explorar. Desde la magia y los rituales hasta las fiestas mundanas, la música en el Antiguo Egipto tenía de todo. Y sus instrumentos, como las arpas y liras, fueron verdaderas maravillas que han perdurado en el tiempo. continuamos nuestro viaje musical y ahora nos adentramos en la zona de Israel, donde las pistas sobre su música antigua son aún más misteriosas que las anteriores. Aunque no contamos con grabados o dibujos que nos muestren cómo sonaba la música en aquellos tiempos, el Antiguo Testamento de la Biblia nos brinda una serie de nombres de instrumentos musicales. Entre ellos encontramos el nebal y el kinnor, que probablemente eran un arpa de 10 cuerdas y una lira de 8, respectivamente. Además, encontramos platillos y el famoso shofar, una especie de trompeta retorcida construida siempre con el cuerno de un animal puro o kosher, como son considerados el carnero, la cabra, el antílope o la gacela, pero no la vaca o el toro, y que aún se utiliza en las sinagogas como instrumento de culto, creando una conexión viva con las raíces musicales de la antigua Israel. Lamentablemente no podemos oír cómo sonaban todos estos instrumentos. Nos toca usar la imaginación y crear nuestra propia banda musical de la antigüedad israelita, a través de noticias y relieves de pueblos vecinos no judíos y con la ayuda de la etiología en Oriente Medio, podemos deducir que existían flautas de caña, tambores de marco, castañetas y tal vez incluso el sistro, que como ya mencionamos, sigue usándose en algunas iglesias coptas hasta el día de hoy. Nuestra banda musical antigua está tomando forma y parece que sonarán notas exóticas en los antiguos escenarios de Israel. Pero no todo es sobre música culta. Los antiguos hebreos también disfrutaban de música mundana y festiva. Aunque nos falte información sobre las canciones populares de la época, podemos imaginar que habría sido música para todos los gustos, algo así como un playlist variado en el antiguo iPod de Israel. Durante el destierro, que ocurrió después del año 586 a.C., es probable que el estilo musical haya cambiado, adquiriendo un aire marcial debido a las circunstancias políticas y sociales de la época. Más que los egipcios, las culturas de Asia del Este y del Sur pueden representar una casi ininterrumpida tradición musical que ya duraba muchos siglos. Aunque nos enfocaremos en China e India en un capítulo posterior, es relevante mencionar los principios conocidos de la vida musical en los pueblos de la región para comprender mejor la historia musical de Occidente. Esto nos lleva a cuestionarnos si existen relaciones entre estas antiguas culturas orientales y las de la región de Israel. En lo musical, es importante considerar las deducciones. Además de instrumental autóctono como las cítaras de caja convexa, encontramos la presencia de laúdes, cítaras de caja plana y oboes que provienen del Oriente Medio. Incluso el arpa, que posiblemente no tuvo origen en el este, se hizo presente en estas tierras. Algunos científicos han encontrado paralelismos entre la música de la región y la antigua Grecia. Se han observado similitudes en el teatro, la conexión entre las relaciones numéricas y los sonidos emitidos por una cuerda vibrante según su longitud y la clase de instrumentos utilizados en prácticas mágicas. Asimismo, destaca la doctrina que sostenía que el etos elevado musical era como un pórtico de la filosofía. Y así, queridos melómanos y amantes de la historia, llegamos al final de otro emocionante capítulo de nuestro viaje musical a través del tiempo. Espero que hayan disfrutado explorando las notas ancestrales y los ritmos antiguos que nos han traído hasta aquí. En esta etapa de nuestro viaje musical, hemos explorado la música prehistórica de las zonas de Mesopotamia, Egipto e Israel, y aunque no podemos escuchar directamente los sonidos de aquellos tiempos, podemos imaginar cómo resonaban las arpas, liras y el curioso shofar en los antiguos escenarios ancestrales. Pero la aventura no termina aquí. Hay tantas melodías por descubrir, tantas historias por desentrañar. Así que los invito a seguir sintonizando y a continuar viajando con nosotros a través de las eras y las culturas, mientras desvelamos los misterios de la música. Continuaremos nuestra travesía en el próximo episodio, donde exploraremos las vibrantes tradiciones musicales de China e India que han perdurado a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la historia de la música antigua oriental. Y por favor, si desean ser parte de esta comunidad apasionada, les extendemos una cálida invitación a unirse a nuestro Patreon en patreon.com/notasenel tiempo. Con su apoyo podremos seguir investigando, produciendo contenido emocionante y compartiendo la magia de la música con el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje, por sintonizar y por ser parte de esta emocionante travesía histórica y sonora. Nos vemos en el próximo episodio llenos de ritmo y melodía. Hasta entonces, sigamos explorando juntos y mantengamos viva la llama de la música.